Son las 11, las 10 en Canarias. Nos queda media horita con la linterna encendida de este jueves.
Con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Llegamos al final de un día en el que España ha marcado un nuevo récord diario de vacunación con 573.000 dosis en las últimas 24 horas. Aumenta el ritmo mientras evoluciona favorablemente la curva de contagios. Hoy la incidencia ha bajado 3 puntos, se sitúa en 202 casos. Fernando Simón insiste en que el coronavirus no se ha acabado, pero reconoce que la tendencia es positiva.
Como conclusión, podemos decir que la evolución de la epidemia va bien. Esa cuarta ola que podíamos esperar hace unas semanas, con los datos que estamos observando ahora mismo, parecería estar ya descendiendo, se quedó en una pequeña ondulación. Esperemos que esto siga así y creemos que va a seguir.
Quedan prácticamente 48 horas para que se levante el estado de alarma. Las comunidades autónomas siguen perfilando sus planes. La última en hacerlo ha sido Andalucía, que ha anunciado una desescalada en 3 fases hasta una normalización que llegará el 21 de junio. COPE Andalucía, Yolanda Guirado.
La hostelería abre hasta las 12 de la noche y reabren discotecas. Juanma Moreno es el presidente andaluz.
Podrán abrir hasta las 2 de la madrugada con las mismas condiciones de aforo y mesa que los restaurantes. Solo se permitirán pistas de baile en municipios con nivel de alerta 1, siempre en el exterior y siendo obligatoria, como sabe todo el mundo, la mascarilla.
También hay novedades en playas y piscinas.
No se establece limitación de horario y también un mantenimiento normal de una distancia de 1.5 metros entre los grupos como medida de seguridad.
El presidente pide prudencia para seguir avanzando. Escuchamos de nuevo a Juanma Moreno.
Si todo va bien, dentro de 1.5 meses llegaremos a una fase de normalización que nos permitiría vivir el verano de una manera pues mucho más aliviada y mucho más parecida a los veranos que teníamos antes de que llegara el COVID a nuestras vidas.
A partir del domingo desaparece el toque de queda aquí en Andalucía y la región abre su perímetro.
La mayoría de comunidades levantan el toque de queda y el cierre perimetral desde el domingo. Solo Navarra, Canarias, Baleares, Valencia y País Vasco pretenden seguir con la prohibición de moverse por la noche. El caso del País Vasco es especial porque esperan que lo confirme la justicia. COPE Bilbao, José Luis Martín.
El Lehendakari no quiere correr riesgos después del varapalo de los jueces vascos y por eso les consulta antes de aprobar su decreto. Será la sala presidida por el magistrado que ordenó la reapertura de la hostelería la que tiene que valorar las nuevas medidas y ya tiene un criterio de la Fiscalía contrario al cierre perimetral y al toque de queda sin estado de alarma. Urkullu advierte que aprobará solo limitaciones que gocen de seguridad jurídica y descarta acudir al Supremo.
En todo caso serán medidas que cuenten con garantías. No podemos arriesgarnos a periodos de indecisión, de incertidumbre ante lo que pueda ser recursos o no recursos, con lo que pueda ser la pérdida de efectividad de las medidas.
Así que, en principio, la limitación de agrupaciones a 4 personas, si la tasa supera los 200 casos y de los horarios y aforos en hostelería y comercio, parece que serán restricciones que se van a mantener en Euskadi desde el domingo.
Las cifras mejoran, pero hoy en COPE nos estamos preguntando qué pasará con la curva de contagios cuando pase el 9 de mayo. Se lo hemos consultado a varios expertos. Carmen Lavallén.
En los días previos al final del primer estado de alarma no había sobrecarga en las unidades de cuidados intensivos. Ingresaban 9 pacientes críticos a la semana. Ahora casi 1 de cada 4 hospitalizados muy graves tienen COVID. La incidencia estaba casi a 0 en junio pasado y ahora seguimos en situación de alto riesgo. Entonces salíamos de un confinamiento severo, ahora tratamos de convivir con el virus. ¿Será posible sin el estado de alarma? La principal duda es la operatividad del mecanismo judicial arbitrado para que las comunidades autónomas puedan restringir la movilidad para hacer frente a nuevos brotes. Joan Caila es epidemiólogo.
Es primordial ser muy expeditivo y muy rápido, ¿no? En 5 días ya tienes un brote importante, ¿eh?
A médicos como Pablo Aldaz también les preocupa el clima de euforia que detectan en sus pacientes.
Hazme un certificado de que estoy vacunado porque seguramente voy a pedir un viaje no sé qué. Que la gente se piensa que el día 9 ya se puede empezar a hacer lo que le dé la gana a uno, pero que no puede ser así.
Piden extremar las precauciones hasta que esté vacunado el 70%.
En clave política, el día nos deja movimientos en el PSOE después del batacazo electoral en Madrid. Titulares. 1. Dimite José Manuel Franco como secretario general del PSOE madrileño. 2. Ángel Gabilondo no recogerá su acta de diputado en la Asamblea de Madrid. Por cierto, un Ángel Gabilondo que está ingresado al hospital una arritmia cardíaca. al menos unas horas va a pasar ahí, veremos que se cure. 3. La Ejecutiva Federal ha abierto un expediente de expulsión del partido a Nicolás Redondo Terreros y a Joaquín Leguina por apoyar la campaña de Díaz Ayuso. Y 4. El 13 de junio se celebran primarias en Andalucía. Susana Díaz volverá a echarle un pulso al candidato de Pedro Sánchez, que todo parece será el actual alcalde de Sevilla. El secretario de Organización del PSOE explica el porqué de esta decisión, es Ábalos.
Ante la posibilidad de que el Partido Popular repita la irresponsabilidad de forzar un anticipo electoral en Andalucía, en la que ya gobierna, pero puede tener la tentación de liquidar también a su socio de coalición, a la formación Ciudadanos, hemos decidido abrir el proceso de primarias en Andalucía y proceder en junio a la elección de la candidatura a la presidencia de la Junta.
Y terminamos en el Museo Guggenheim de Bilbao, donde esta semana se exhibe una exposición de los años posteriores a la Primera Guerra Mundial y a la gripe de 1918. No se puede equiparar esa década con la actual, pero sí existen ciertos paralelismos. Sefi García.
El trauma de la Gran Guerra y de la gripe española llenó, es cierto, los salones de baile a ritmo de Charleston. Pero la década de los 20 fue mucho más. Fue la década de Josephine Baker, pero también la de Coco Chanel o la de Marie Curie. Marcó el nacimiento del ratón Mickey y la transformación de Charles Chaplin en Charlotte. La de la primera película sonora, El cantor de jazz, la de la Bauhaus, la del automóvil y de la física cuántica. El trauma entonces se convirtió en color, alegría y avances. Una reacción de la humanidad que debe darnos esperanza, explica Petra Hoss.
A pesar de las dificultades, la gente no solamente bailaba, tenemos que intentar superar y especialmente no perder la alegría de la vida.
Es una de las comisarias de esta exposición que, a través de 300 objetos de todas las disciplinas, escenificados por Calisto Vieito, nos sumerge en la década dorada. Un recorrido que puede darnos pistas, porque aquello no acabó muy bien. Por cierto, en los años 20 se implantó el pasaporte, cosas curiosas.
Lo que está pasando en Colombia es una pasada. Las imágenes y los vídeos están dando la vuelta al mundo. Son las protestas contra el gobierno en todos los puntos del país y han desatado una auténtica crisis política de seguridad. Lo que está indignando a todo el mundo son las duras represiones policiales ante unas protestas que empezaron siendo pacíficas, que también se violentaron. La situación es crítica porque las cifras oficiales hablan de 24 muertos, pero muchas ONGs denuncian hoy que en realidad ya son 40. Hay más de 800 heridos ya. En Medellín, Cali o Bogotá se están viviendo duros enfrentamientos entre la policía y los ciudadanos. Esto ha ocurrido en Pereira. Pero, ¿qué está pasando realmente en Colombia? Las protestas se desencadenaron por una reforma tributaria, la Ley de Solidaridad Sostenible. El objetivo era el cobro de impuestos a la renta a partir de 2022. La medida fue un desastre. No fue bien acogida por la población colombiana, que sufrió una enorme crisis económica, aumentada aún más por la pandemia. Estas marchas las protagonizaron sobre todo jóvenes universitarios y sindicatos que ven que la reforma recae en las rentas más bajas. Amnistía Internacional ha denunciado que la policía ha respondido con armas a unas protestas pacíficas. En diferentes ciudades han utilizado gases lacrimógenos, cañones de agua y hasta armas de fuego. El pasado 2 de mayo el presidente de Colombia, Iván Duque, anunció la retirada de esta reforma, pero las manifestaciones continúan en muchos puntos del país. Y es por la desmedida represión policial en gran parte, aunque todo pinta que alguna mano política del vecino del norte, Venezuela, cuidado. Ahora estas protestas se han convertido en un movimiento de los ciudadanos contra su propio gobierno. Naciones Unidas ha denunciado disparos y agresiones de la policía contra uno de los equipos en Cali. La Unión Europea ha pedido este mismo jueves a todos los actores políticos y de la sociedad civil colombiana que reduzcan las tensiones. Habrá que seguir de cerca la evolución de esto, y habrá que estar muy atentos a la injerencia del vecino chavista. A ver cómo está el patio. Repasamos las principales webs, empezamos por cope.es. Hola, Mamen, buenas noches.
¿Qué tal, Ángel? Muy buenas noches. Pues el primer titular de nuestra web: el Supremo cuestiona el decreto del Gobierno sobre las restricciones después del estado de alarma. Desliza una crítica a la posición institucional de copartícipes en la que el Gobierno colocaría a los tribunales tras el estado de alarma. En el Confidencial, después de 6 años en la oposición, Gabilondo y Franco asumen el golpe del PSOE el 4 de mayo y renuncian a sus cargos. Una gestora va a dirigir el partido en Madrid tras dimitir Franco. News Diario nos acerca la historia de Xavier, que despertó del coma con los audios de sus hijos. Le decían que iba a ser abuelo por segunda vez. La iniciativa la puso en marcha una enfermera de la UCI del Hospital San Pau de Barcelona. Bueno, pues Xavier tiene 2 nietos y dice que está encantado de poder vivir para ellos. Y en Voz Populi publica algunos datos recogidos en un informe del Instituto de Seguridad y Cultura que alerta de la amenaza militar de Marruecos sobre España en el Estrecho. Se advierte de las consecuencias del reconocimiento de Estados Unidos de la soberanía marroquí sobre el Sáhara y de la carrera armamentística del Reino Alawi.
Periódicos, ¿qué tienes, Mamen?
Pues mira, me han llegado por aquí el diario ABC con la información sobre la derrota del PSOE en Madrid, que está tensionando el partido tanto en Andalucía como aquí, como en la capital. Susana Díaz se enfrentará al candidato de Sánchez en las primeras andaluzas. La imagen que recoge mañana el diario ABC es de la expresidenta de la Junta de Andalucía. Silencio del presidente ante la dimisión de Franco y la renuncia de Gabilondo. En la 2 de ABC, el gobierno estudia peajes de 1 céntimo por kilómetro en las autovías. Se ha desmarcado el Ejecutivo de la propuesta que habían hecho las constructoras de que ese incremento fuera de 9 céntimos por kilómetro. Las críticas han llegado una detrás de otras. Los transportistas aseguran que va a encarecer las exportaciones. Además, tenemos todo el lío autonómico después del estado de alarma. Caos en las autonomías por el fin del estado de alarma. Sin un marco común, cada región va a tener que elegir sus medidas anti-COVID. Y un par de cositas más de la 2 de ABC. El PP se va a sentar a negociar el Consejo del Poder Judicial solo si los vocales jueces son elegidos por la carrera, y están investigando también un juzgado de instrucción de Barcelona si 10 líderes del 1 de octubre desviaron dinero para externalizar el procés. También ha llegado el diario El Mundo. Sánchez admite su fracaso, pero no va a variar el rumbo del gobierno. El PSOE reconoce el naufragio de su proyecto político en Madrid. Gabilondo renuncia a ser diputado y Franco a liderar el partido en la región. La foto de portada también para Susana Díaz. Unas primarias a pedido, entre comillas, sin empujones. Y el núcleo duro de Iglesias aúpa a Belarra para tutelar a Yolanda Díaz. La ministra va a anunciar su candidatura a liderar Unidas Podemos en cuanto se convoque Vistalegre 4. Sigue contando también el diario El Mundo más cosas de las vacunas. Las comunidades disponen de miles de vacunas de AstraZeneca almacenadas sin utilizar. Piden al gobierno que les permita usarlas en los menores de 60 años firmando un consentimiento. Y es que sabemos que la vacunación de los menores de 60 años con esa vacuna de momento está paralizada. Y en el diario La Razón, Díaz se aferra a la derrota de Sánchez para resistir. Imagen del presidente del gobierno esta misma tarde en esa reunión de la Comisión Ejecutiva Federal del PSOE, que ha evitado la autocrítica purgando a Gabilondo y a Franco, y expedientan al expresidente de la Comunidad de Madrid, a Joaquín Leguina, y a Nicolás Redondo Terreros por apoyar a la presidenta de la Comunidad de Madrid y candidata del PP, Isabel Díaz Ayuso.
Gracias, Mamen.
Hasta mañana, Ángel.
Hasta mañana. Echamos un vistazo a las redes sociales, escuchamos alguna opinión sobre la subida de impuestos que va a llegar en los próximos meses. Hola, Nekane.
¿Qué tal, Ángel? Como te puedes imaginar, están los oyentes muy contentos. Vamos a escucharlos. Notas de voz en el WhatsApp de La Linterna, en el 600-544-555.
Ahora vamos a subir impuestos, pero por supuesto no vamos a recortar en gastos. Si es posible, seguimos gastando más.
Ahora nos dicen que tenemos que pagar las autovías los que las usamos. Y yo me pregunto, ¿quién las ha estado pagando hasta ahora? Porque la mitad del precio del combustible son impuestos.
Un comentario en Instagram.
En Espósito-Cope, videoblog, en el que hablas de la despedida de Pablo Iglesias de la política y nos dice Marco que vino a regenerar la política, a cambiar España, lo deja todo igual y en algunos aspectos hasta peor.
¿En algunos? Una petición.
La ha hecho la madre del niño nicaragüense que hace poco más de un mes apareció abandonado en la frontera entre Estados Unidos y México. Esta mujer ha pedido al presidente Biden que pueda reencontrarse con su hijo o que por lo menos el niño pueda estar con una tía que vive en Florida. En este momento el niño está bajo la custodia del gobierno, mientras que la madre permanece en un centro de detención de Texas. Oh.
Y una aclaración.
Esta tarde se estaba compartiendo mucho en las redes sociales un vídeo en el que se ve a Miguel Ángel Revilla saliendo de un restaurante. Las personas que graban le acusan en ese vídeo de haber comido en un lugar cerrado, de estar fumando, cuando está prohibido. Así que el presidente de Cantabria ha querido aclararlo, ha publicado un mensaje en redes junto a un vídeo en el que explica que ha comido en un lugar abierto, que estaba ventilado y que estaba invitado por una importante empresa de Cantabria que fue la que ha elegido el lugar.
Gracias, Nick.
Hasta mañana.
Mensaje de Mutua que nos trae Belén Montes.
Ángel, ¿has echado números últimamente? Hazlo porque te vas a dar cuenta de que sigues pagando mucho por tus seguros. Pues esto es muy fácil. Te vas a la Mutua porque en menos de 6 minutos te bajan el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Facilísimo, ¿verdad? Llama al 91-555-5555. 91-555-5555. Esto es muy fácil. Esto es la Mutua. Consulta condiciones en mutua.es.
Expósito.
La Linterna.
COPE. Estar informado. Este fin de semana, Cristina tiene un plan.
Desde las 10 de la mañana hasta las 2, quiero contarte las mejores historias. Emocionarme contigo. Reírme contigo.
En COPE, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, los sábados y domingos, el mejor entretenimiento lo encuentras en Fin de Semana, con Cristina López Schlichting.
Buenas noches. En el sorteo del cupón diario celebrado hoy, el número premiado ha sido
62.806-62806.
Asimismo, el número de serie correspondiente a la paga, premiado con 3.000 euros al mes durante 25 años, ha sido
16016.
Mañana, como cada día, habrá un vendedor muy cerca de ti repartiendo ilusión. Buenas noches. Y recuerda, con los sorteos de la 11, la ilusión se cumple.
Como cada día, te resumimos a través de los sonidos de COPE las noticias y las voces que han marcado la jornada. Y para ello, Jon Uriarte.
Pues mira, Espósito, voy a arrancar con un ejemplo de que a ciertas edades da igual lo que preguntes. O sea, tú empiezas halagando a alguien que colabora contigo por su brillantez ese día, pasas a un asunto
eso,
de amores...
Pero de entrada eso no ocurre.
Bueno,
no puedo halagar a nadie que colabora conmigo por su brillantez.
No, es que no estoy hablando de ti. Ah. Estoy hablando de Herrera esta mañana.
Has dicho tú empiezas, pues
es
tú...
Es un por hablar. Ah, pero vale. Tú imagínate que eres Carlos Herrera, que esta mañana Fidalgo, en un momento determinado, ha dicho algo brillante, y le dices, qué bien lo has hecho, vas hablando de todo un poco y mira cómo termina.
Es muy interesante lo que dices. Estás tocado por la gracia, no sé.
No, estoy. Mira, estoy bien, Carlos. Estoy vacunado ya y revacunado. Pues no me he echado novia todavía. Ya.
Pues lo que se están perdiendo las herederas de España. Novias rutilantes. Perdóname. Ahí está Fidalgo.
Ahí está
señoras
Carlos.
Señoras y señores.
Bueno, Carlos tiene novia, ¿eh?
Bueno, pero tú tienes que tenerla.
Oye, porque... ¿sabes quién se murió?
¿Cómo hemos terminado así?
Sí, yo qué sé.
¿Cómo hemos terminado en quién se murió?
Si estábamos hablando de que hubieras hecho el programa.
Sí, y que tienes novia y que tal.
Claro. Claro, aciertas. Es como cuando le llama a mi suegra, que se me dice, no sé quién se ha muerto. Digo, bueno, pues casi llamo mañana. Bueno, hoy en la linterna hablábamos mucho de dineros, hablando de muertos, madre mía. Todo a raíz del plan de recuperación enviado por el gobierno a Bruselas, que es tela. Un plan que sube impuestos y elimina bonificaciones, subidas como el impuesto de sucesiones y el de diésel. A Fran ese impuesto de sucesiones, por ejemplo, y no es el único caso, ni muchísimo menos, le dejó endeudado. Y a José Manuel Medina, que es comercial de un concesionario.
Se nos pedían más de 200.000 euros, dinero que nosotros no teníamos. Empezaron los intereses, las multas, los recargos, los embargos. Y bueno, ahí empezó a hacerse la deuda que hoy día tenemos.
Nos va a afectar en una caída grande de las ventas, lo que va a perjudicar también al usuario del día a día. No es coherente la situación que está con los parados que hay, los ERTEs, que encima graben los impuestos porque siempre repercuten sobre los mismos.
En los mismos, siempre en los mismos. Bueno, luego también está la decisión del gobierno de poner peajes, hablando de los mismos, en todas las carreteras en 2024, que es pasado mañana, no olvidemos, ¿eh? Ovidio de La Roza es el presidente de la Confederación Española de Transportes de Mercancías.
Nosotros somos el segundo país después de Polonia en transporte internacional de mercancías. Nuestros principales clientes son precisamente los países de la Unión Europea. Además, tenemos la mayor exportación, se hace con productos hortofrutícolas. Son productos de poco valor añadido. Si a usted esto le añade desde un país periférico como es España, un coste implantado por estas propias tasas, estarías encontrándote con que nuestras mercancías dejarían de ser competitivas.
Y muchos nos escuchan, por cierto, hasta ahora en cualquier lugar de Europa, ¿eh?
Sí, sí. O sea que, no, pues, esto, a ver qué prepararse, esto es muy global, ¿eh?
Por eso digo. Bueno, y también profundizábamos esta noche en la desaparición, tremendo, ¿eh?, de las dos niñas de Tenerife.
Sí.
Cruz Morcillo, nuestra compañera, te ha contado cómo el padre, y esto es terrible también, por lo inquietante, fue visto cargando dos bultos en su barco.
Hay la certeza de que carga esos bultos, no solo porque está registrado por las cámaras del puerto, sino porque además hay un vigilante de seguridad y este vigilante le ve tanto subir a la embarcación, por eso están completamente seguros de que las niñas no subieron, y a la vuelta los bultos que había depositado en la cubierta de la lancha no están.
Ojalá estén secuestradas, ojalá sea ese el mayor de los males. Bueno, pero cambiando de tercio, quiero rescatar ahora nuestro saludo de las 8. La encargada de hacerlo era una chica de un hospital. Y tú, como siempre, pues hacías gala de tu talante generoso.
No, yo soy objetivo.
Sí, sí, pero sí. El tiro te ha salido mal. Solo hay que escuchar cómo empezabas luego el monólogo de justo después.
Ya. Hola, soy Isabel. Ahora mismo os estoy escuchando mientras hago mi guardia en el hospital. Me encanta vuestro programa. Esta es una buena hora para escuchar la radio. Un abrazo, Ángel y su equipo.
Pues muchas gracias, Isabel, por escucharnos, por tu trabajo en el hospital y por el abrazo. Lo del equipo sobraba, pero bueno, vale. Se confirma... Joder, anda que empiezo bien. Se confirma que no es bueno tenérselo tan creído.
Vamos a ver. Tú mismo...
He caído en mi trampa, tío.
Has caído en tu trampa.
Sí, lo siento. No, lo siento mucho, me he equivocado y no volverá a ocurrir.
Pareces un cerebro de estos que trabajan los partidos políticos.
¿Qué decir que pareces el rey?
No. El rey se equivoca mucho menos. Bueno, y en los deportes hemos estado, por cierto, felicidades, muy pendientes del partido del Villarreal. Ojito, ¿eh? Ojito que van a jugar la final. Pero me quedo con un momento. La política lo invade todo, Ángel. Y en este caso ha sido un chiste sutil que casi pasa desapercibido. Solo te digo que hay un jugador del Arsenal que se apellida Pepe.
Y ahora pierna cambiada, Pepe, Nicolás Pepe, está mejor en la derecha que en la izquierda.
En el disparo, claro.
Hombre, claramente Pepe está en la derecha, Marcos.
Pero cambió ahora, ¿verdad?
No tengas ninguna duda. No tengas ninguna duda.
Yo tampoco te había pillado.
Qué lento fui.
Yo tampoco te había pillado.
Hombre, claramente Pepe está en la derecha, Marcos.
Ahí estamos. Genios del humor. Y yo estoy de acuerdo. Yo pienso la misma tontería. Lo he escuchado...
¿Qué quieres que te diga? Que pobre simple. Marcos ahí currándose la retransmisión, claro. Y vas tocando las narices.
Bueno, Pepe no es el nombre más raro, ¿eh? Juanma Castaño te puede contar nombres de jugadores de fútbol.
Sí, yo me acuerdo de un árbitro que se llamaba Condón Uriz.
Un árbitro, sí.
Y otro que era Acebal Pezón.
Sí. ¿Por qué nos acordaremos de ellos?
Yo, porque me los has enseñado tú.
Claro, sí, la culpa voy a tener yo.
Perdona.
Claro. Y había un jugador que se llama Porro también, me acuerdo. Sí.
No, hay
Bueno,
hay un jugador que se llama Porro.
Es verdad. Bueno, no se llama Porro, no se llama Pezón, ni Gondón, ni nada. Se llama Bob Seger, que cumple 76 años. Quiero salir de aquí, por favor. El tipo que nos recuerda la grandeza del viejo rock.
Muy bien.
Esta canción es una de mis favoritas. Ahí queda eso, ¿eh? Bob Seger.
Oye, ¿qué tal en la peluquería?
Bien, me han puesto guapísimo.
Sí, sí.
Básicamente me han cortado el pelo.
¿Gracias a la peluquería o a Lourdes?
Lo más o menos es lo mismo.
Me dice Nines que qué poco te conoce. Que qué buen gusto el de John, anda Nines.
Claro que sí.
Anda, que no andan.
Y en chicas ni te cuento.
Anda, que no andan nada. Bueno, mañana más, ¿no?
Lo digo yo, habrá que venir, aunque es viernes, ¿no?
Vaya semanita, macho.
Pero bueno, sí. Te falta, yo te echo de menos una campaña electoral, mañana, sí.
Pero para ir a cubrirla yo.
Claro.
Para ir a cubrirla, en el autobús electoral.
Sí, ahí te veo, en la última fila.
Sí, sí, sí.
Diciendo, señor...
En los asientos de cuatro, ahí. Claro, tirando ahí papeles a los delante.
Sí, sí, no te veo, te estoy viendo.
Si yo contara... Si yo contara mis excursiones...
Ya me imagino. A la cárcel.
No te lo imaginas, tío. No te lo imaginas, macho.
La DGT te pone de ejemplo de lo que no hay que hacer. No.
Si solo fuera la DGT. Bueno, adiós, majo.
Hasta mañana.
Expósito.
La linterna.